Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, esta vez a la sección de entrevistas. Y está con nosotros Lorenzo Martínez, cofundador y editor del blog Security by Default. También es CEO de Securízame. Está en la parte de la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica. Y bien, pues, ¿qué les puedo decir? Yo lo conocí en un campus party en persona. Más sin embargo, pues es muy fácil seguir en este mundillo de la ciberseguridad a cualquier especialista. Sabía que estaba en España, las posibilidades pues quizá de verlo en persona eran nulas, más sin embargo la unión de las conferencias a veces hace ese tipo de magia, y pues tengo el gusto de tenerlo por aquí. La verdad tiene mucha experiencia. Es importante mencionar que él está en España. Muchos de los noobs que estamos por aquí somos mexicanos, algunos más de Latinoamérica. Entonces es importante poder ver este tipo de contrastes en lo que viene siendo en cuanto a temas de cómputo forense. Y bien, pues, antes que nada, saludarte, Lorenzo, bienvenido.
Muchas gracias, Héctor, un placer. Y como bien dices tú, al final las conferencias hacen esta magia, ¿no? Yo precisamente, no digo todos, porque bueno, por cosas de la vida, pues tengo nacionalidad chilena también, pero si no fuera por eso, mis únicos viajes a Latinoamérica habrían sido precisamente pues, por haber estado invitado a eventos o haber participado pues, en Ecoparty, haber participado en eventos en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Chile. Pero realmente tengo grandes amigos en México, tengo grandes amigos en Latinoamérica y la verdad es que en las épocas en las que se podía viajar y se podía hacer cosas en persona, cosa que he hecho harto de menos, la verdad es que conocí a muy buena gente allí y hemos pasado grandes momentos juntos con amigos de allí.
Claro que sí, pues me gustaría, tengo ahora sí que vamos a bombardear, estás en la jaula y pues no te vas a poder escapar de todas las preguntas que te vamos a hacer el día de hoy. Y pues queremos empezar sobre todo por, antes que nada también quiero mencionar que está conmigo Debug, del otro lado del micrófono. Debug.
Hola, ¿qué tal a todos? Esperemos que les guste esta interesante entrevista aquí con Lorenzo.
Muy bien.
Bien, y pues queremos abarcar de cuándo te iniciaste con los ordenadores. Es algo que me suelen preguntar mucho. La inquietud, independientemente de que uno se empiece a escoger ya cosas muy especializadas, como lo viene siendo peritajes informáticos, respuestas a incidentes, el poder ayudar a las empresas a que incluso puedan recuperarse de un ataque de ransomware, pues ya está algo como de lo evolutivo. Pero todo esto empieza a veces con una pequeña curiosidad. Algunos empiezan con videojuegos, algunos directamente tienen curiosidad por programar, algunos son Linuxeros. Platícanos un poquito de cómo empezó este mundo de la informática contigo.
Vale, bueno, yo lo que tengo son, para empezar, hoy en 2021, 42 años, ¿vale? Entonces, en mi caso, no me gustaban los ordenadores. Es una cosa que a muchas personas le rompen los esquemas bastante, el decir, pero ¿cómo este tío que si no hace otra cosa en su día a día, a día de hoy, no le gustaban? Pues sí, efectivamente, no me gustaban, no era una cosa que me llamara la atención cuando era niño. En general, también es cierto que en mi familia pues nadie usaba ordenadores, nadie usaba computadoras porque realmente pues mis papás no se dedicaban a algo que necesitasen ese tipo de dispositivo, aparte que era algo bastante caro en esa época, bastante escaso. Y sobre todo cuando empecé a ver cosas de ordenadores fue cuando estaba en el colegio con amigos, ¿no? Amigos que sí, sus papás tenían ordenadores o ellos tenían consola de pues la famosa Amiga, por ejemplo, o el Atari. Yo por eso digo, recalco mi edad primero porque tengo bastante vida, ¿no? Por decirlo de una forma fácil, pero la historia está en que yo cuando empezó a gustarme esto, yo creo que fue como a los 15 años, 15, 16, por ahí, 14, 15, 16, no soy capaz de recordarlo realmente muy bien. Y es porque además me tocó en el colegio a un compañero, justo en el pupitre de atrás, en el escritorio de atrás, que ese sí era un gran genio de los ordenadores, ¿no? Y pues nos hicimos amigos, me empezó a contar pues cosas que él hacía, que él se dedicaba, que programaba cosas, que hacía juegos, que no sé qué, que no sé cuál. Ah, pues qué interesante, ¿y esto cómo es? Yo quería ser veterinario, quería ser ingeniero de lo que es, aquí se llama de caminos, canales y puertos, ¿no? O sea, ingeniero de, pues eso, de estructuras, de edificios, ¿no? Pero realmente esto no me llamaba. Luego me di cuenta que lo de dibujar tampoco se me daba nada bien, ni el dibujo artístico, ni el dibujo técnico, ni ninguna cosa que requiera usar las manos y una regla, ¿no? O sea, al final no era nada bueno haciendo ese tipo de trabajo. Así que, pues por cosas de la vida, ya digo, nos hicimos amigos, empecé a practicar con él, estuvimos aprendiendo un montón de cosas, era algo que me llamaba la atención y al final empecé con un 486 DX33. O sea, ese fue mi primer ordenador y a partir de ahí, bueno, evidentemente Windows 3.1, incluso antes MS-DOS 6.0, si no me equivoco, y soy incapaz de decirte la fecha en la que eso pasó. Puede haber sido finales de los 80, principios de los 90, por ahí, pero muy principios de los 90, más bien finales de los 80. Y ya digo, y ahí fue cuando empecé a pegarme con cosas y a aprender realmente. Luego me dediqué, bueno, finalmente me estudié ingeniería en informática, terminé en 2001. Ahí ya sí tenía claro que a lo que quería dedicarme era esto. Antes de terminar, mientras estaba estudiando, pues ya le empecé a encontrar el gusto a otras cosas dentro de la informática, o sea, aparte de la carrera, que bueno, pues está bien, pero había otras cosas que me llamaban más la atención, ¿no? Temas de redes, temas de, pues de programación y de encontrar las tripas a las cosas, o sea, encontrar el cómo funcionan las cosas, desensamblar cosas, en aquella época la parte de vulnerabilidades en sistemas no, pero sí el funcionamiento de cosas sí. Y administración de sistemas, pues bueno, empecé a pegarme con eso. Linux, como tú me decías antes, que si eras linuxero, claro, es que Linux no existía cuando yo empecé Linux no existía, digamos, obviamente al nivel de extensión que tiene ahora, ¿no? De despliegue que tiene ahora. Pero en esa época, a finales de los 90, el que instalaba Linux, pues le daba cientos de problemas con el CD-ROM, le daba problemas con algunas tarjetas gráficas, o sea, aquello no estaba todavía como está ahora, evidentemente. Pero sí, a partir de 2002 o por ahí, o sea, hace 20 años casi, sí, ahí empecé con Linux y la verdad es que fui linuxero puro durante bastantes años. Y al final me pasé a Mac, usaba Windows 2000 en esa época y Linux, me acuerdo que era Red Hat 9, pero de aquella Red Hat 8 o 9 o por ahí. Y de ahí fui avanzando, cambié a Fedora cuando aquello se murió. Luego en mis servidores pasé a CentOS y hasta el día de hoy siempre he tenido una interfaz de comandos en una máquina Linux a la vez que tengo Mac. O sea, uso Mac habitualmente, pero siempre con un terminal de comandos, tanto para mi propio Mac como para un SSH abierto en una máquina Unix. De hecho, a día de hoy, todo lo que es Linux con System 5, como ya no hay System 5 soportado en distribuciones CentOS, que son un poco aquellas en las cuales yo he mantenido mi confianza y mi trabajo siempre. No quiere decir que no me desenvuelva con un Ubuntu o con una Debian o con cualquier otra cosa, pero sí que es verdad que he migrado todo aquello a FreeBSD y todo un poco mis consolas de cosas funcionan con FreeBSD ahora mismo. Me gusta un sistema operativo estable, un sistema operativo robusto, basado en el mismo funcionamiento de hace años y a mí es que lo estable me gusta. Las cosas, el mundo cambia demasiado rápido para lo que yo soy capaz de hacer o para lo que yo me siento cómodo. Me siento cómodo con sistemas que sean robustos, que estén seguros, pero que tengan una forma de funcionamiento sencilla y no con un montón de cosas oscuras o un montón de cosas opacas que no te permiten entender cómo funcionan las cosas. No sé si he hablado mucho más.
Lorenzo, quisiera preguntarte, ¿cómo fueron tus primeras experiencias con el Internet?
¿Mis primeras experiencias con el Internet? Pues bueno, fueron con un módem de 2.400 baudios, creo, luego con uno de 14.400, eso de forma, digamos, con un módem propio. En otras vidas, pues, he tenido, pues eso, como decía antes, viví he tenido, soy chileno también y he tenido muchos años de haber estado pasando veranos españoles / inviernos chilenos allí, y claro, allí no tenía internet de la misma manera que aquí, que tampoco es que lo de aquí fuera una maravilla, pero bueno, estamos hablando de los principios, digamos, del internet para personas que no están en una universidad, ¿no? Y ahí, bueno, nos tocaba irnos a conectarnos a internet a determinados edificios en los cuales pues te permitían un ratito de internet en plan pruebas. Me acuerdo el edificio de la CTC, que era una operadora en Chile, que nos íbamos allí a entretenernos, ¿no? con internet. Pero estoy hablando ahí, pues eso, de finales de los 90. Así que mis principios con internet pues fueron eso, con ordenadores que tenías tú la IP pública directamente en una conexión PPP en un módem, y bueno, pues eso, con todos los riesgos que aquello conllevaba, el tener pues un Windows con la IP pública directamente puesta a internet, el nacimiento del XP con el Service Pack 2, que ya incluía cortafuegos dentro del propio PC, fue un gran avance, porque mientras estabas conectado empezaban a haber una gran actividad de red de gusanos, ¿no? De malware que se comunica y que comprometía equipos de forma directa a través de internet. Incluso partir de hacer una instalación de un Windows XP, estoy hablando ya bastante más adelante, ¿no? En un 2004, un 2005, en el cual no tenías la posibilidad de firewall local activado por defecto, estabas instalando los parches y como tenías que descargarlos de internet, llegaba un configure de la vida o llegaba, no me acuerdo ahora cuántos gusanos había en esa época, y te petaba directamente el ordenador, pantallazo azul, se reiniciaba, tenías que empezar todo. Bueno, eran otros tiempos. Yo creo que el uso de esto antes era más divertido que ahora. O sea, no era más duro. Ahora todo el mundo tiene una conexión a internet, más avanzada, ¿no? Dependiendo de la zona, muchas veces también en zonas rurales es más complicado tener una conexión a internet que funcione bien, pero sí que es verdad que, bueno, está el internet viene de serie en cada casa a día de hoy, ¿no? Entonces, el cómo era antes y al cómo es ahora es un mundo entero de diferencia. La verdad es que me alegra haber vivido ambas experiencias o haber conocer cómo era antes y cómo es ahora para poder comparar. Ahora es mucho más cómodo, sí. En aquella época requería que pegases más con las cosas. Yo lo veo también el cómo aprendí yo, cómo me he ido forjando yo como profesional, a nivel de lo que yo trabajo, ¿no? Con sistemas y con ciberseguridad, con redes, etcétera. Y al final me pongo a pensar en cómo he aprendido yo y cómo se aprenden las cosas ahora, la facilidad que tiene la gente ahora. Antes tenías que conectarte a BBS, descargarte textos, ficheros con información en ASCII, los dibujos, para poder entender qué es lo que había el conexionado de un circuito, determinadas cosas que no existía incluso un formato gráfico, ¿no? De ficheros que uno pudiera ver. En cambio, ahora tienes videos, YouTube, cursos gratuitos de mil cosas que, bueno, también tienen muchos de ellos la calidad que tienen, ¿no? Pero bueno, para un inicio, pues puede servir. Y te pones a ver el cómo funcionaba las posibilidades que teníamos antes con las que tienes ahora, de tener que incluso irte, yo me acuerdo haberme ido a la biblioteca pública de la ciudad en la que vivía, a por libros y a entender manuales que ahora te las descargas directamente en una búsqueda en Google, que antes no existía, existía el Altavista, pero incluso antes de eso tampoco había de esto. Y lo único que podías hacer era irte a una biblioteca por un libro, a por una revista, revistas incluso que vendían en los kioscos con diferentes secciones, ¿no? De desarrollo de programas, de, pues yo qué sé, de cómo interactuar con la tarjeta de sonido, cómo interactuar con la tarjeta gráfica, que, pues yo qué sé, la interrupción 10, la interrupción no sé qué, qué es lo que tenías que hacer para, no sé, eran otras cosas que a día de hoy mucha gente no piensa el cómo funcionan las cosas por debajo. Mucha gente quiere aprender hacking ético, aprender análisis forense, aprender hardening de sistemas de modo por ciencia infusa, ¿no? O sea, es decir, que me acueste por la noche, me tome una pastillita y por la mañana ya sé de esto. No funciona así. No funcionaba antes así y ahora funciona menos. Ahora el conocimiento que hay que tener ahora, en mi opinión, es tanto lo que existe, que es, o sea, hay que tener muchas vidas en paralelo para poder aprender de todo. Es absolutamente imposible.
Me resulta muy parecido a lo que mencionas. También en México la conectividad pues no es la mejor. De hecho, yo con mi módem de 56 baudios me comunicaba con amigos de España y ellos me decían, no, pues es que acá por algunos euros ya te dan el cable, ¿no? Y ya empezaban con otro tipo de tecnologías y aquí es como, no, aquí teníamos pura conectividad. Seguíamos en Avantel, Telmex, todas este tipo de telefonías te subsidiaban un servicio de marcación por medio de punto a punto en donde utilizabas usuario y password y ya accedías a tu conexión de 56 baudios, pero también de igual manera siempre era un problema con el teléfono, al menos yo sufrí mucho de esa situación, siempre la línea ocupada en casa, obviamente las personas o más familiares queriendo hablar con alguien y no podían. Y pues sí, no, hasta era una situación de como turnarse para usar el internet. El hecho de que ahora existan anchos de bandas, fibras ópticas, internet dedicado. De hecho, aquí en México también se acaba de activar Starlink de Elon Musk, que ya va a empezar a comercializarlo. Pues abre una cantidad de posibilidades a la conexión. Y pues sí, muy interesante cómo pues todo la persona que hoy en día es especialista en algún tema, pues antes no estaba tan en la superficie como lo mencionas. Eso me pareció algo muy correcto. Realmente hoy puedes aprenderlo todo en YouTube. Hay muchos cursos en línea. Es muy diferente al hecho de leerte una BBS, estar bajando las C-Signs. Había hasta incluso códigos, pruebas de concepto para las personas que no escuchan y no lo saben, en donde tú bajabas alguna revista y a lo mejor unía cierto código, tenía cosas para evadir a los script kiddies que a lo mejor no cerraban por ahí bien la sintaxis de la programación y tú te descargabas como esas herramientas, ibas recolectando, teniendo que tener contacto con otros países y otros hackers para poder tener este cierto tipo de retroalimentación. Y me gustaría preguntarte algo que creo que es crucial, es cuando para ti dices, bueno, a mí me llegó a pasar, de hecho, no muchas personas lo saben, pero tuve una empresa de ciberseguridad antes que no tuvo el éxito, entonces, pues, a veces son incluso algunos intentos que necesitas tener para poder curtir tu proyecto o poder mejorar esta idea que tienes. ¿Por qué hacer una empresa de ciberseguridad? ¿Qué fue lo que te llamó a eso? ¿Y por qué específicamente te estás dedicando a los peritajes, al cómputo forense, a la respuesta a incidentes? ¿Qué ves en el mundo de la ciberseguridad y qué es lo que intentas aportar a todo este ecosistema?
Pues mira, la historia está en que yo empecé en el 2001 a trabajar profesionalmente, por decir algo, porque en esa época uno cree que sabe un montón de cosas y luego te das cuenta y dices, joder, no sabía nada. Posiblemente de aquí a otros 20 años diga, joder, no tenía ni idea yo en 2021, ¿no? O sea, de lo que sé ahora a lo que sabía en 2021, pues fíjate qué diferencia. En 2001, hace 20 años, empecé a trabajar para otros, ¿no? Empecé a trabajar en una empresa de consultoría en la cual me destinaron al área de seguridad perimetral y empecé a entender pues cómo es, qué era eso de un cortafuegos, qué era eso de un sistema de detección de intrusiones, qué, pues eso, cómo funcionaba el tráfico de red. Y la verdad es que además tuve, no sé, siempre he tenido, o yo he pensado que he tenido muy buena suerte de los proyectos en los que me ha tocado estar y lo que me ha tocado aprender y pegarme conmigo mismo. aparte era, bueno, por mi forma de ser también, yo nunca salía a la hora. O sea, yo era una persona que salía siempre más tarde de la hora, siempre me quedaba, se me pasaba la hora, me quedaba en el laboratorio en la empresa en la que estaba, pegándome con cosas y aprendía cosas. De ahí pasé a otra empresa distinta, también de servicios, pero estaba en el departamento de seguridad de una operadora de telefonía, de una operadora de internet, aquí en España, y ahí aprendí un montón de cosas más, sobre todo en mi casa. O sea, es decir, no solo lo que aprendía en el trabajo, que era interesante, sino que muchas cosas las probaba primero en mi casa, me las compilaba en mi casa, practicaba y me pegaba con cosas que no funcionaban, porque en aquella época pues no todo funcionaba a la primera. Bueno, a día de hoy tampoco, ¿no? Instalas cualquier cosa o ejecutas cualquier cosa y te da una excepción en Python enorme, o te dan cosas que no has tenido en cuenta pues, por alguna dependencia, por alguna cosa que... Bueno, en esa época también pasaba, no era todo perfecto. Como digo, ahí aprendí un montón de cosas que luego incluso las ponía en práctica en el trabajo en el que estaba. O sea, las desarrollaba primero en mi casa, se las contaba a mi jefe de allí y le decía, pues fíjate que esto estaría bueno para montarlo aquí. Pues me ha gustado la idea, móntalo en una máquina aquí y vemos a ver si lo podemos integrar. Venga, perfecto. Y al final fui aprendiendo cosas. De ahí salté a otra empresa consultora y de ahí a otra más. Y de ahí salté a un fabricante que era un WAF, lo que era un Web Application Firewall, pero estoy hablando del 2006. No los WAF que hay ahora. En realidad el concepto era el mismo, el concepto de firewall de aplicaciones web era el mismo en esa época y ahora, era un proxy inverso que paraba las peticiones, las analizaba y en base a una serie de reglas la hacía hacia el servidor destino o no, era un proxy inverso, por eso paraba la sesión e iniciaba una nueva hasta el destino. Y bueno, pues por cosas de la vida aquello, estuve varios, como 4 años yo creo que trabajé allí y aquello, bueno, hasta ahí llegó. ¿Qué sucede? Que mientras estaba en esa empresa, muchas de las empresas anteriores en las que había trabajado, los clientes anteriores me contactaban para ver si les podía ayudar con alguna cosa, pues hay que crear una VPN, hay que hacer un no sé qué. Yo les decía, mira, yo trabajo ahora mismo para otra empresa, te doy las guías de cómo hay que hacerlo, pero yo no te lo puedo hacer porque tengo una... pues una cláusula de concurrencia, yo no puedo trabajar para otras empresas, yo además no puedo cobrarte de ninguna manera el trabajo que hago, aunque lo haga en mi tiempo libre, o sea que pues es que directamente no lo puedo hacer. De ese fabricante salté a otro fabricante más en 2011, si no me equivoco, y ahí estuve un año en el cual tuve que ser freelance, porque en ese otro fabricante, pues el presupuesto que tenían no daba para tenerme 5 días a la semana. Entonces, bueno, negocié con la empresa estar 4 días a la semana y el quinto día que faltaba lo negocié para mis cosas. Entonces, ahí contacté con todos los clientes anteriores que en algún momento me habían llamado para alguna cosa y ofrecí mis servicios. Le dije, mira, tengo un día a la semana. Y, bueno, pues lo puedo dedicar a lo que necesites, a, como tú dices, a montarte VPNs o a ayudarte con diferente tecnología que tengas aquí, proyectos que pueda desarrollar como pueda. Realmente tengo un día a la semana, pero hay otros dos que se llama fin de semana, que no me importa trabajar para vosotros. Al final me fueron contratando auditorías, me fueron contratando diferentes tipos de proyectos, pues de integración, de pentest. No solamente me dedico a peritaje forense, también mi empresa, Securízame, se dedica a hacking ético, a pentest, se dedica, por supuesto, a integración de sistemas, se dedica a respuesta ante incidentes, pero bueno, eso es ahora. En esa época yo, por mi cuenta, hacía aquello que me pedían mis clientes, pero claro, ya cuando veía que trabajaba de lunes a domingo y luego por las tardes, noches de los otros 4 días, ya llegó un punto en el que un poco eché mis números y dije, oye, mira, me contacté con 2 o 3 clientes que tenía, digamos, más fijos o que me daban más proyectos. Obviamente el tema es importante, a una empresa le tienes que facturar tu trabajo, si no, no te lo pagan. Entonces, y ya dije, mira, me voy a hacer autónomo, voy a hacer freelance completo, pero dejando el trabajo en la otra empresa y me dedico 100% a mis clientes. Por cosas de la vida y como decía antes en el principio de la entrevista, en un viaje que hice a, creo que fue a Colombia en el 2012 o 2013, no, creo que fue 2012, a un evento que organizó Jaime Restrepo, Dragonheart, en Manizales, juraría que fue en Manizales. Conocí allí a otro amigo, a Matías Katz, que es un argentino, y hablando con él, era un tío que ya tenía su empresa armada en Argentina y era un tío con mucha cabeza, ¿no? Desde el punto de vista tanto técnico como con cabeza a la hora de enfrentarse a la vida desde un punto de vista empresarial. Y pues ya digo, hablamos bastante y él me dio un consejo muy bueno. Me dijo, mira, no sé cuántos proyectos vas a hacer de aquí al año que viene, no lo sé, pero si tienes la idea de una marca pensada, porque yo le decía que tenía una idea de pues que si algún día armaba una empresa de seguridad la llamaría Securízame, porque me gustaba la idea, me gustaba el nombre, no sé, me parecía divertido, me parecía curioso de Securízame, como ven y haz que esto sea seguro, seguro, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y la cosa está en que él me recomendó en su momento, me decía, mira, si te vas a quedar de freelance por ti mismo y haciendo cosas para clientes, aunque solo hagas un proyecto, hazlo desde ya con una imagen de marca. Eso se me quedó grabado y pues sabes que tienes toda la razón, no sé lo que voy a durar como freelance, a lo mejor me toca buscar trabajo pues, para otros otra vez, no tengo ni idea de cómo me va a ir, pero bueno, lo voy a intentar. Había una cosa importante que tenía. Una eran ganas. Y dos, que también es imprescindible, clientes. Tener clientes cuando emprendes es muy importante. Y yo creo que el mayor de los escollos, el mayor de las trabas que puede uno tener cuando emprende, cuando arma cualquier cosa en lo que sea, es no saber quién te va a comprar lo que tú puedes hacer. Entonces, yo como digo, yo eché mis cuentas, eché mis cálculos y dije, pues vamos a ver, yo creo que con estos 4 o 5 clientes que tengo, que durante un año cada uno de ellos me va a dar una cantidad de X dinero, me da para vivir. Si estoy yo solo, voy a trabajar desde mi casa, no tengo ninguna infraestructura, no tengo nada que dependa de mí, no tengo trabajadores a mi cargo, no tengo otros compañeros, no tengo nada. Entonces, al final, y siendo yo solo, dije, bueno, pues probemos y a ver, a las malas, pues me vuelvo a buscar trabajo. Bueno, al final es cierto que en esos 4 o 5 clientes me fue bien, pero además es que fui yendo pues, a determinados eventos, vi muchas conferencias de seguridad. En esa época también estábamos con el blog, con Security by Default, bastante en boga. Entonces, el nombre de la marca Securízame pues un poco se apalancó, se apoyó también en el trabajo que hacía o en el poco que solo hacíamos por nuestra cuenta y por nuestro gusto. O sea, nadie nos pagaba por estar en el blog Security by Default, ¿no? Eso lo armamos porque en un momento de la vida, Yago y yo, cenando, me acuerdo, le dije, tío, es que hago tantas cosas a lo largo del día que creo que, no sé, que a alguien, aquello con lo que yo me pego, aquello con lo que yo me entretengo y el resultado final, sobre todo, puede ser de utilidad para alguien. O sea, mi opinión incluso ante determinados problemas, cómo enfrentarlos, o por lo menos mi experiencia, ¿no? En decir, mira, pues yo es que me ha tocado esto en un cliente y lo he solucionado de esta manera. Creo que puede servir a la sociedad, que puede servir al resto de personas o de empresas o de profesionales de lo mismo, que nos ayudemos de alguna manera. Y él me decía, dice, yo entiendo lo que dices, esto estoy hablando, ya os digo, no me acuerdo, del 2008 o 2009 o por ahí, y decía, esto que tú dices, en esa época los blogs estaban a la orden del día, todo el mundo empezaba a escribir en un blog, ¿no? O sea, todo de seguridad tampoco es que hubiera una gran cantidad, estaba el de Chema, estaba pues la comunidad Dragonheart, había, ya digo, había 4 o 5 Criptópolis en esa época, pero no había mucho más. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y Yago conocía en su momento pues, a Alejandro Ramos, conocía a José Antonio Guas y a otras personas que, bueno, se incorporaron al blog, entraron y salieron, algunas de ellas, pero los 4 core fuimos nosotros. Y al final armamos el blog y ya digo, el propio blog nos fue ayudando también a poder pues, hablar de nuestra propia marca, ¿no? Es decir, oye, pues yo estoy haciendo esto, si a alguien le sirve, pues aquí estoy. Y mucha gente nos contactaba incluso de forma personal a cada uno, decir, oye, pues yo creo que me gustaría, necesitaría hacer esto. Incluso a día de hoy hay gente que se acuerda de mí como uno de los de Security by Default, ¿no? Entonces,
sí que es cierto que luego pues hubo gente que decía, no, es que estáis haciendo spam porque habláis de vuestra marca, porque habláis de no sé qué. Bueno, ¿y qué más da? ¿Cuántos años he hablado de miles de cosas que no tenían marca, que no tenían nada? Y he hablado de mi vida, he hablado de cosas que si le han servido a alguien, bueno, pues ahora lo que hago de una forma comercial, que tengo derecho a comer, también tengo derecho a vivir ganando dinero con lo que yo hago, pues sí, pues también lo cuento a través del blog, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ahí yo creo que como decía en un principio, he tenido mucha suerte y he tenido que la situación se ha dado bien. He tenido ganas, he afrontado muchos fracasos también, o sea, no todo es gratis, no todo se da bien a la primera, hay muchos proyectos en los cuales he invertido tiempo, dinero y esfuerzo y, bueno, pues no han salido tan bien, pero es así como funciona esto, o sea, en mi opinión no hay que defraudar, no hay que decepcionarse a sí mismo, no hay que venirse abajo porque una cosa no salga bien a la primera, ¿no? Eso tiene que servir para decir qué es lo que hice mal en este proyecto en concreto o en esto en concreto para que me sirva para no volverlo a repetir. ¿Por qué esto no funcionó? ¿No estaba el mercado preparado para esto? No, a mí en mi cabeza compilaba bien, pero en la del resto del mundo no. No sé. Pero en general, esa fue mi aventura a la hora de emprender. A día de hoy, pues Securiza me la armé en mayo de 2012 y a día de hoy, 2021, pues somos bastantes. Bueno, más de los que empezamos, que empecé yo solo, ¿no? Somos un equipo de técnicos, fundamentalmente. Creo que lo bueno que tiene mi equipo es que somos técnicos todos, que más o menos todos sabemos hacer de todo, aunque sí que es cierto que tenemos diferentes especializaciones. Y bueno, pues al final he ido tirando de gente que o han sido clientes míos o han sido alumnos míos en algunos casos también, alumnos que han venido por su cuenta y bueno, algunos me han propuesto quedarse y acompañarme en esta lucha y otros pues directamente se lo he propuesto yo. O sea que en ese sentido, ya digo, o sea, desde compañeros que tengo que formaban parte de clientes anteriores, es muy curioso, clientes en los cuales, pues por cosas de la vida, han hecho un despido colectivo y ellos les ha tocado irse a la calle y, bueno, pues como me llevaba bien con ellos y aparte sé que son buenos técnicos, pues les he ofrecido el decirte, te vienes conmigo y se han venido conmigo. Entonces ahí, ya digo que se trata de tener suerte. Y eso es muy importante. O sea, yo creo que el tener suerte es importante. El tener ganas es más importante. Y el tener actitud y esfuerzo es imprescindible. Son tres cosas que creo que hay que tener. O sea, que si no, si te falta una de ellas, puedes tener todas las ganas del mundo, pero si las cosas no se te dan bien, no te va a ir bien y todo se te va a venir abajo. Y la idea es que eso no pase, ¿no?
Perfecto. Lorenzo, ¿cómo empezaste en cómputo forense y qué consejos podrías darnos a los que apenas vamos comenzando con este mundillo del cómputo forense?
Pues a ver, el cómputo forense, empecé con ello porque por cosas de la vida me invitaron a formar parte de una asociación de peritos. Bueno, hace pues un montón de años, no me acuerdo si fue en 2012 o 2000, es que no me acuerdo ahora mismo, 2011 o 2012. Un día me llegó un correo de una persona que quería que formase parte de una asociación de peritos. Sí que había hecho peritaje forense, digamos, respuesta ante incidentes más bien. De hecho, es que ni siquiera sabía que se llamaba análisis forense lo que había hecho en vidas pasadas, pues en diferentes incidentes, máquinas que han comprometido en clientes, en sitios en los cuales trabajaba antes. Y bueno, pues el objetivo del análisis forense era identificar qué había pasado, cuándo había pasado, desde cuándo había pasado y ya si encima identificamos quién lo ha hecho, pues maravilloso, ¿no? Entonces, en esas épocas, ya digo, no sabía que eso se llamaba así, me había hecho, pues obviamente, informes de lo que me había encontrado en equipos, pero sí que es cierto que de una forma profesional o un poco llevada a juicio posteriormente, no. En este caso me ofrecieron, como digo, el formar parte de esa asociación gratuitamente. Luego, bueno, pues por diferentes motivos, ahí sí que empecé a pegarme ya no solamente con metodología pura, sino con, pues a la hora de hacer informes de una manera que tengan una estructura específica y válida para ser presentados en juicio, ¿no? El primer informe forense que hice y el primer trabajo forense con informe judicial o con informe judicializable a posteriori, recuerdo que los dos primeros los hice con un compañero de esa asociación. El primero de ellos, pues la misma asociación nos dijo, oye, que hagáis vosotros dos este trabajo, era una cosa pequeñita, no era muy complicada. Aprendí de otro que, como digo, sí que tenía experiencia haciendo eso. El segundo caso me entró a mí directamente y directamente como supe que, o sea, como tenía la experiencia con esa persona de que nos habíamos llevado muy bien para hacer ese trabajo y tal, pues le invité yo a participar de ese segundo trabajo, ¿no? Y nada, y la verdad es que a partir de ahí ya el resto de los casos me los empecé a aventar yo solo y a entender y una vez más a meterme y a convertir el conocimiento que yo tenía interno a nivel de sistemas, tanto Windows como Linux, como incluso pues lo poco que había en esa época de dispositivos móviles, ¿no? Porque no estaba tan desarrollado el tema como ahora. El identificar y el entender las tripas de cada uno de esos sistemas, cómo enfocar o cómo orientar ese conocimiento que tenía sobre esos sistemas para decir dónde dejan la información esos sistemas, qué guardan esos sistemas de la actividad de un usuario o de un atacante, qué registros quedan, es decir, qué artefactos forenses me quedan dentro de un dispositivo que es a nivel de que serían artefactos forenses de sistema, artefactos forenses de sistema de ficheros y artefactos forenses de usuario en cada uno de los diferentes sistemas. Y pegarte con cosas y entender fotograma a fotograma lo que estás viendo. Hilar el contenido de cada uno de la información encontrada en un rango de tiempo en cada uno de estos artefactos forenses e intercalarlo todo y construir la historia. Al final, el objetivo de un peritaje forense es entender qué ha sucedido en un momento determinado, en aquellos trabajos de peritaje forense en lo que estamos hablando, o análisis forense, en los que estamos hablando que son de tipo investigativo, ¿no? Hay muchos que son basados en o con una finalidad meramente probatoria. Yo sé que desde esta computadora se hizo determinadas acciones, lo que quiero ver es que pruebes que el contenido de lo que hay aquí te pueden hacer deducir que este usuario hizo esta actividad tal día entre este rango de tiempo, ¿no? Entonces, hay veces que es investigativo y hay veces que es probatorio. En cualquier caso, pues más o menos desde esa fecha empecé a hacer bastante dedicado con peritaje forense, con análisis forense. Empecé a dictar cursos en diferentes, diferentes sitios, ¿no? A colaborar con lo que es Guardia Civil aquí. En su día, lo que ahora se llama INCIBE, en su día se llamaba INTECO, Instituto de Tecnologías de la Comunicación. Me acuerdo que en su momento, por un curso que dimos también, curso por decir algo, que eso no era un curso, era una serie de charlas de análisis forense que dimos en esa asociación, de cuyo nombre no quiero acordarme y en la que estaba, pues en esa época vino gente a esas charlas que pertenecía a diferentes organizaciones importantes, ¿no? En mi país. Y bueno, pues les gustó lo que di en alguna de mis charlas a una persona que trabajaba en INCIBE actual, en el INTECO de aquella época, y me propusieron formar a gente del CERT de INCIBE en esa época, en mi caso creo que fue en Linux. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues querían un curso que fuera de Windows, de Linux, de redes, y yo directamente, como sabía que habían llamado, igual que a mí, habían llamado a otros compañeros que estaban allí, me comuniqué con Pedro Sánchez Cordero, con Juan Garrido, con Juanito, que también habían formado parte de ese evento, y les dije, estoy seguro que os han escrito a vosotros, ¿es así? Sí. Digo, mira, en vez de que nos peguemos entre nosotros y que le demos cada uno de nosotros el precio más barato posible, ¿qué os parece si hacemos entre los tres una propuesta conjunta que pueda aportarles un valor? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer DeFIR en Linux sin problema. Yo creo que de los tres el que mejor se le da a Linux era a mí. A Juanito y a Pedro, indistintamente, Windows, vamos, lo hacían al revés y al derecho sin problema. y redes, pues cualquiera de los dos también, ¿no? Entonces, al final, la historia fue en que Pedro daba DeFir en Windows, yo daba DeFir en Linux y Juanito daba DeFir en redes y parte de Windows también. Total que fuimos con esa oferta conjunta los tres. Fue un triunfo enorme ese curso para la gente de Inteco. Les gustó mucho y, de hecho, nos llamaron muchos más años a dar esa formación. De hecho, nos llamaban el tridente forense, decían los tres, porque venían los tres que se dedicaban a forense, cada uno a una cosa, a ello. Y, bueno, pues por diferentes historias también para Guardia Civil, también dábamos capacitaciones para ellos, y bueno, y diferentes sitios, ¿no? Empresas privadas, colegios de ingenieros, también me suena haber ido Pedro y yo a dar formaciones a diferentes colegios, a diferentes instituciones. Y bueno, pues en esa línea, no solamente lo que es capacitación, sino también trabajo, ¿no? Porque al final yo siempre he dicho que de lo que hay que hablar es de lo que uno sabe. A mí, cuando muchas veces me dicen, oye, ¿tú me puedes dar un curso de análisis de malware? No. ¿Por qué? Pues porque no es a lo que yo me dedico. ¿Tú me puedes dar un curso de hacking ético? Hombre, podría, porque en su día me he dedicado más a hacking ético que a otras cosas. Y sí, sí podría hacerlo. Lo que pasa es que creo que a día de hoy no soy la mejor persona para hacer eso. Pero vamos, no hay ningún problema. Securízame, tenemos gente que sí se dedica a eso como core diario y lo hace. Entonces, yo en mi caso, todo lo que es respuesta ante incidentes y análisis forense, encantado de la vida y sé que voy a aportar un valor y sé que lo voy a hacer bien. Pero es muy importante a la hora también, como decíamos antes, a la hora de emprender, que me preguntabais, el decir, ¿qué es lo que hay que aceptar? ¿Qué proyectos hay que aceptar? Aquellos que sepas hacer, aquellos en los cuales tú vas a poder hacer un trabajo bien, porque quedar, como se dice en Chile, como chaleco de mono, es muy fácil. Es decir, aceptar una cosa que no sabes hacer y hacerla mal es lo peor que puedes hacer. Porque al final, la imagen ante un cliente de haber y la confianza que te pierdes de haber hecho una cosa no es buena. Entonces, a la hora de emprender, a la hora de hacer, de tener una imagen de marca, la imagen de marca es muy difícil ganarse una buena imagen de marca y es muy fácil perderla haciendo, como se dice, y perdonadme la expresión, una cagada, ¿no? Que se dice aquí, es decir, haciendo algo que no es correcto y en muchos casos querer abarcar mucho en algo en lo cual no tienes competencia suficiente porque no sabes hacerlo bien o que no llegas a tiempo a hacer las cosas, cualquiera de las dos es nefasto para una buena imagen de marca.
Y ahorita, bueno, que mencionas eso, sí, perdón que te interrumpa, Lorenzo, pareció muy rescatable este asunto de que dices que todo tiene que concretar en un caso de éxito, porque también eso es importante, o sea, no puedes estar agarrando trabajos que luego no los pueden resolver. Claro. Y esto me lleva a un asunto que hay mucho contraste en lo que viene siendo México y España, y los países en general de Latinoamérica, incluso en Latinoamérica creo que México tiene un poco más de legislación, pero pues sin estas leyes o sin estos asuntos donde no haya algo que se rompe, pues no hay algo que perseguir. Entonces, de nada sirve el peritaje forense, el peritaje informático. En México se han hecho algunas modificaciones para mejorar todo esto en lo que nosotros llamamos la Constitución y el Código Penal Federal, que establece que en el artículo 211, si tú rompes un mecanismo, si haces la actividad como tal de craqueo, sí es violentar la seguridad, pero dejan muchos huecos y tú bien sabes cómo es realmente un juicio y un abogado, tanto de la defensa como de la parte de la fiscalía, y ellos rápidamente pueden decir como, mira, me salgo por este lado porque básicamente no lo almacené o no lo distribuí o no rompí la contraseña porque la persona dejó la wifi abierta. Entonces, si la ley no es lo suficientemente hermética realmente, pues de nada sirve. Me hablas de unas colaboraciones que a mí me parece muy relevante, en las cuales España está viendo el ciberespacio ya como un lugar a tener cuidado específico, poner a las fuerzas del orden a colaborar también en esas tareas como la Guardia Civil, o sea, me parece algo muy relevante, pero que nos des un poquito de contraste de cómo funciona su marco jurídico para que sea tan eficiente, cómo es esta integración y colaboración de las agencias para que, pues, desde que detectan a un cibercriminal, posiblemente en algún SOC o alguna actividad de cierta IP maliciosa, hagan la correlación para que pueda llegar la Guardia Civil. O sea, me hablas de cosas que realmente en México, por los procesos burocráticos, políticos, te podría decir que es algo que no va a suceder. O sea, de aquí a que levantan la denuncia, la policía cibernética si hace labor, incluso ahora también tenemos una Guardia Nacional nosotros, que se encarga de patrullar un poco el internet, pero es más como para tratar de detectar pedófilos, estas situaciones, pero el hecho de detectar a alguien que hizo un ransomware y demás, o sea, nosotros vemos noticias y parecen muy lejos de todavía de nuestra capacidad gubernamental, el hecho de que la Europol detuvo este sitio y a este grupo de ransomware les incautaron los bitcoins. O sea, parecen realmente unos casos de éxito muy valiosos en donde se puede contrastar el por qué si ustedes están teniendo mucha más efectividad en contrarrestar los ciberdelitos.
Bueno, a ver, yo la parte jurídica no te la puedo resolver porque no soy abogado, ¿vale? Pero sí que, a ver, lo que te puedo decir es que aquí, por ejemplo, el ransomware ha afectado un montón, a un montón de empresas, o sea, ha sido el pre-COVID, ¿no? O sea, el cibernético, y sí que es cierto que lo que hacen una empresa afectada por ransomware es poner una denuncia, es decir, es informar a policía o guardia civil, dependiendo de lo que corresponda, o incluso a policías autonómicas, es decir, a ver, no es similar, ¿vale? Pero al igual que ustedes, Estados Unidos mexicanos, está formado, es un país formado, federal, ¿no? Formado por diferentes estados. Aquí, aunque es un único país, está formado por comunidades autónomas distintas. Y eso, regiones distintas, ¿no? Eso lo que hace es que en algunas de ellas, no en todas, cuenten también hasta con policías autonómicas, policías propias de, por ejemplo, del País Vasco, de Navarra, de Cataluña. Entonces, cada uno de ellos tiene sus policías. Entonces, por eso digo que depende del sitio, tú pones la denuncia en una policía o en otra. Bien, lo pongas donde lo pongas, prácticamente yo diría que todas ellas tienen unidades específicas de ciberdelitos. Igualmente, tienen unidades de ciberterrorismo y de inteligencia. Cada una de las diferentes policías o de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una vez que uno pone una denuncia, pues en principio tienen hasta la obligación de entender qué ha pasado, ¿no? Entonces, al final, sí que es cierto que hay casos en los cuales ellos identifican al origen. Muchos casos, por ejemplo, no de ransomware, pero sí, por ejemplo, de timo al CEO, ¿no? De lo que se conoce como un BEC, un Business Email Compromise. De eso ha habido montones de casos en España en los cuales la transferencia, o sea, lo que se hace, para quien no lo conozca, no, un poco desconozco el público de la jaula del NUC, que puede haber de todo, lo que consiste este tipo de ataque es que alguien, digamos que se hace con el control del correo electrónico de una empresa proveedora de un servicio o de una empresa receptora de un servicio, ¿no? Consumidora de ese servicio. Y lo que hace es estar al tanto de cuando hay una transacción comercial. Es decir, que yo te vendo al final pues una serie de productos por valor de $100,000. Y esa venta, en muchos casos lo que se hace es suplantar o modificar, en algunos casos hay varias variantes, el origen para modificar el contenido de una factura, de manera que la factura original que lleva un número de cuenta bancaria ahora lleva un número de cuenta bancario distinto, incluso en algunos casos, y antiguamente se hacía más, de países diferentes, ¿no? O sea, oye, yo tengo una empresa en España que tiene su cuenta en el banco BBVA, por ejemplo, pero y toda la vida me has pagado ahí, pero de repente te llega una factura en el cual tienes que hacer un pago internacional a un banco que está en Hong Kong. Y dices tú, pero ¿y por cómo va a ser esto? Si yo lo que este tío me está vendiendo son, no sé, tornillos. ¿Qué tiene que ver esto? Que tengan ahora la cuenta allí. Pues la gente no pregunta y hace directamente el pago a esa cuenta. Cierto es que en muchos casos se ha hecho en España pagos a cuentas bancarias, ¿vale? A cuentas bancarias también en España. Claro, si yo tengo mi cuenta en el BBVA y la cuenta que me cambian es del Banco Santander, pero también de España, aunque sea de una sucursal de una ciudad distinta a la mía, bueno, no canta tanto, ¿no? O sea, no llama la atención tanto. ¿Por qué no va a ser real eso que estamos hablando? ¿Por qué no va a ser real esta cuenta? Pues ni se pregunta y se paga. ¿Qué sucede? Que en esos casos en los que el banco está en España, la facilidad de actuación para policía o para guardia civil es mucho más rápida, porque no es lo mismo tener que abrir una investigación con una transferencia hecha a un banco en otro país que a un banco que está aquí, que si la persona destinataria del dinero generalmente es una mula, ¿no? Generalmente, bueno, no sé si el concepto de mula es el mismo en México que aquí, mula, mulero se suele llamar también, de alguien que es un intermediario al cual han engañado posiblemente para decirle vas a recibir una transferencia de 100.000 dólares, te vas a quedar con 10.000 y los otros 90.000 me los vas a llevar a no sé dónde, los vas a sacar o los vas a transferir en transferencias más pequeñas o lo que sea. Entonces, esto al final sí que lleva a que haya personas de aquí que sí puedan ser traceables, ¿no? El dinero es traceable porque ha llegado a una cuenta española y hay que irle a pedir pues un poco el por qué a esa persona se le ha podido enviar el dinero. Y muchas de lo que decías antes, Héctor, relacionado con que veis noticias en las cuales Guardia Civil o Policía detiene a gente aquí en España con una operación en Europol, muchas de estas, digamos, detenciones se producen no solo porque Guardia Civil o Policía identifiquen la localización de un ciberdelincuente aquí en España, sino porque muchas veces les llegan de fuera también, a través del FBI, a través de diferentes policías de otros países que identifican que un ciberdelincuente, su residencia fiscal, por decirlo así, su vivienda la tiene en alguna costa en España. En España una de las cosas que tenemos buena también es el sol, ¿no? O sea, tenemos un buen clima para vivir en ciudades costeras y muchos ciberdelincuentes pues deciden que es un buen sitio para irse a vivir y a gastarse el dinero que han ganado en muchos casos ilegítimamente, ¿no? Entonces, es cierto que si les identifican que desde donde se están conectando o haciendo su vida es desde España, pues claro, quien tiene que ir a detener a esas personas pues son la policía española o la Guardia Civil española, es normal. No siempre se detiene a personas en España porque policía o guardia civil los hayan identificado. Muchas veces, como digo, es de fuera. Pero en muchos casos sí, policía o guardia civil aquí o policías autonómicas identifican a ciberdelincuentes aquí y llevan a cabo todo el proceso de identificación y detención.
¿Se sabe que existen métodos antiforenses para poder eliminar o modificar la evidencia digital? ¿Le ha tocado casos en los que se ha tratado de eliminar con borrado seguro la evidencia digital? ¿Y qué es lo que se debe hacer en estos casos?
Pues fíjate que sí, me han tocado casos en los cuales, de hecho hay un caso en concreto que no sé si algún día de estos lo publicaré en una charla o si lo... No sé si lo llevaré a cabo en un libro que tengo pendiente de escribir, no sé, fue un caso muy divertido. Pues de una empresa en la cual estaban aterrorizados internamente porque, bueno, pues resulta que, no sé, les llegaban mensajes de correo electrónico con cosas que estaban pasando dentro de la empresa, ¿no? Les imprimían cosas por las impresoras, ¿no? Decían, ¿cómo nos tienen hackeados a este nivel? Estaban aterrorizados, de verdad. Tenían pánico. Tenían pánico, 70 familias dependían de que esa empresa estaba totalmente comprometida, ¿no? Entonces, bueno, pues todo llevó al final a identificar la computadora de una persona de dentro de la empresa, que efectivamente era una persona técnica, una persona con buenos conocimientos en informática, sobre todo en hacking, pero de hecho es una persona que me conoce, que me conocía en esa época también, Y que cuando se enteró que íbamos a llevar a cabo Securízame el análisis del incidente y a ver qué es lo que estaba pasando, curiosamente es que además coincidía en el análisis forense de SPC, que empezó a utilizar CCleaner, pero en modo como, vamos, todos los días una ejecución. Además que se veía claramente que todos los días se ejecutaba CCleaner y se hacían un montón de cosas. Bueno, técnicas antiforenses he visto muchas. Hay algunas en las cuales han sido efectivas y no ha habido manera de recuperar la actividad, muchas veces desde esa computadora. En este caso sí pudimos identificar actividad de sitios en los cuales, bueno, pues esta persona no sabía que de ahí la ejecución de CCleaner no servía para nada y no se iba. Y de ahí ya digo que logramos sacar cosas interesantes, ¿no? Entonces, de técnicas de antiforense, muchas veces el propio antiforense lo hace los mismos sistemas, ¿no? Al final, en muchos casos, los mismos sistemas, como van sobreescribiendo los datos que van ejecutando, o que un poco los registros, los eventos, dentro de lo que son los sistemas de ficheros, por ejemplo, el journal o el log file del sistema de ficheros de los sistemas de ficheros en NTFS, se van sobreescribiendo. Entonces, la misma actividad del sistema es tu propio antiforense. Pero hay veces que es el propio usuario quien lleva a cabo labores de antiforense porque sabe que ha hecho algo malo. Labores de antiforense, pues también me ha tocado eliminación de correos electrónicos de una forma totalmente velada, ¿no? O sea, me han entregado una computadora con un fichero PST, ¿no? Utilizado en Microsoft Outlook, que pesaba 8 GB y tenía, pues no sé si eran 26 correos en la carpeta de entrada, en el inbox, y 11 en el de salida, ¿no? En el enviados. Entonces dices, aquí hay algo que no cuadra. Entonces ahí evidentemente ha habido que llevar a cabo técnicas de recuperación de información desde un PST, y efectivamente de ahí salieron montones de correos, que además tiene el agravante para esa persona de que sabe que ha hecho algo malo porque lo ha eliminado, ¿no? Entonces, técnicas antiforenses. Antiforenses se le puede llamar a muchas cosas. Simplemente el borrado de información de forma no segura ha permitido la recuperación y un poco el poner la película, o sea, el identificar el contenido de la película de lo que ha sucedido, ¿no?
Bien, yo te quería preguntar algo que tiene que ver con el caso de espionaje reciente que ha habido de Pegasus, de la empresa NSO Group. No sobre todo de qué opinas como tal de Pegasus. Ya, de hecho, han salido algunos samples, se ha hecho un poquito del cómputo forense también de estos binarios, pero va relacionado a, ¿crees que el espionaje pueda ser quizá justificado? Es decir, o sea, las fuerzas del orden en España pueden espiar o monitorear con malware o instalarle un troyano a alguien que consideren que es un terrorista, con el hecho quizá de desactivarlo para que, o espiar sus llamadas antes de que detone la bomba. ¿Hasta qué punto tú crees que la ley puede intervenir los dispositivos? No solamente está el caso de Pegasus y NSO Group, muchas empresas en Israel ofrecen, vamos a llamarle software bélico, que en otros países cuando ya lo adquieres o ellos lo exportan, quizá no puedan medir la complejidad de las cosas que se pueden llegar a hacer. O sea, yo entiendo un poco la perspectiva, ya que también este NSO Group dio un, como vamos a decir, una rueda de prensa en donde ellos estuvieron diciendo, bueno, pues nuestra empresa sigue los protocolos estrictos para hacer las licitaciones. Ya si los gobiernos de repente son corruptos o no, pues nosotros nos lavamos las manos, nos deslindamos de esa responsabilidad. Entonces estamos viendo muchos casos de estas herramientas de espionaje que se están utilizando contra las personas. ¿Qué opinas tú de ello? ¿Crees que vaya a haber más? ¿Se desarrolla? Y sobre todo me interesa saber ese contraste de si es posible que las tengan, ¿está justificado que las fuerzas del orden tengan esos equipos de intervención?
Pues a ver, equipos de intervención de estas características ha habido siempre y los va a seguir habiendo. Obviamente, centrados cada uno de ellos en interceptar determinado tipo de comunicación o de determinado canal, ¿no? En este caso estamos hablando de identificar todo el contenido o toda la actividad de un dispositivo móvil, de un teléfono móvil, algo que hace 25 años, en pues un smartphone, en la forma en la cual lo conocemos, no existía. Entonces, la intercepción de llamadas de teléfono, por ejemplo, es algo que se ha hecho también durante muchos años, ¿no? De llamadas de teléfono fijo, ¿no? O de una línea telefónica al final, con ayuda del operador, en muchos casos lo que hacía falta era una colaboración física, ¿no? El acceso y el típico que se veía en las películas, que alguien llegaba, levantaba el teléfono, le desenroscaba la parte del micrófono, colocaba un altavoz dentro, lo cerraba, lo guardaba y se iba, ¿no? Disfrazado de repartidor de alguna cosa. El que esté justificado o no, cuando estamos hablando de pillar a un delincuente, a un terrorista, a un pedófilo o a cualquier otra persona que esté cometiendo un delito real y que afecte al resto de la sociedad, pues eso es algo que sí que, en mi opinión, está justificado. Ahora bien, el problema es quién vigila al vigilante. El problema es, tú hablabas que NSO lo que dices, oiga, pues es que yo se lo vendo a un gobierno, pero yo cómo voy a saber si un gobierno es corrupto o no. Mi pregunta es, ¿cómo vas a saber si un gobierno no es corrupto? Es decir, ¿qué gobierno no es corrupto hoy en día? ¿De qué país? ¿Me lo puedes nombrar? ¿De qué país puedes poner las manos en el fuego y decir, este gobierno, vamos, o sea, es intachable su ética y su saber estar? Estoy seguro que el de México no lo es, estoy seguro que el mío tampoco, ni lo ha sido el que había antes, ni el que lo será el que venga después. ¿Por qué no? Porque a la hora de verificar la confianza y el identificar que esas armas, ciberarmas o como lo quieras llamar, no las utilicen para su propio bien o para otras cosas, es el problema de siempre, el quién vigila al vigilante. Es decir, a ti se te confía esta llave que te permite o que te da la capacidad de espiar a quien tú quieras, el problema o de matar a quien tú quieras o de hacer cualquier cosa sobre quien tú quieras, pero depende de tu ética, depende de emplear ese arma específicamente para lo que se debe emplear. El tema es, ¿y quién se va a enterar si yo ocupo esta herramienta en colocárselo a mi vecina o a yo que sé quién porque me interesa, o a ese periodista tan incómodo que publica cosas que van siempre en contra de mi gobierno? Y aquí cambia el periodista y el gobierno y tienes el mismo escenario, ¿no? Y así ha pasado. Es decir, NSO, precisamente el software Pegasus, se ha estado utilizando, por lo que salía en el reporte de Amnistía Internacional, se decía que el listado de los 50.000 números de teléfono afectaban a abogados, a personas de grandes empresas, a periodistas, que al final, a periodistas en algunos casos, pues, no sometidos a un régimen o reaccionarios ante un gobierno en concreto. El periodismo, en algunos casos, y la publicación de noticias que incluso son verdad, pero son molestas porque realmente ponen en evidencia las malas acciones de determinados gobiernos, de todos, en todos los países pasa, pues evidentemente no gusta, no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues emplear estas herramientas para saber qué sabe este otro de mí. Al final es excederse de la potencia que te da el tener un arma que es capaz de hacer algo en concreto, exceder su uso en algo para lo cual no estás legitimado, ¿no? Entonces, la utilización con una orden judicial de espiar a un delincuente del tipo que sea, pues porque hay ciertos indicios, en mi opinión, me parece bien, porque sí que va a aportar un beneficio a la sociedad, que es identificar la actividad de esas personas y si están haciendo algo ilegal, que evidentemente tiene que haber unos indicios que así apunten a ello, pues que lo encierren. Pero si es por un interés propio de ese político o de ese gobierno o de ese lo que sea, pues evidentemente no, no estoy de acuerdo, porque va contra la privacidad y la libertad, en este caso, de expresión de un periodista. Ojo, siempre y cuando lo que esté diciendo sea verdad. Si está publicando noticias que sean falsas, pues habrá que denunciarlo por una injuria, ¿no? Pero eso es una cosa que tendrá que llevar a cabo un gobierno, porque estás publicando algo que es mentira. Pero si el periodista está publicando algo que es verdad, pues el que está cometiendo el delito es el político, no el periodista.
Perfecto, pues aquí tenemos unas preguntitas de nuestra comunidad de Discord, Hackers Mexicanos. ¿Recomendaciones para creación de imágenes de móviles sin root? Otra pregunta es, ¿cómo podemos recuperar información de un DD que el usuario no recuerda la clave, y qué recomendación nos da cuando formateamos un DD? ¿Cuál es la mejor opción?
A ver, es que estamos hablando de acceso a un dispositivo móvil. Yo todos los trabajos que hago relacionados con peritaje informático forense a un dispositivo móvil, el dispositivo está desbloqueado. O sea, es decir, yo no voy a acceder a al contenido de un dispositivo que está bloqueado, porque eso podría significar que la persona que me está encargando el trabajo no tiene la autorización para acceder a ese dispositivo. Entonces, a partir de ahí se acaba la pregunta. Es decir, yo no voy a decir cómo acceder a desbloquear un dispositivo, al contenido de un dispositivo que está bloqueado, pues porque en muchos casos la respuesta no la sé, y en otros casos, pues oye, tampoco tiene mucho sentido el hablar de determinadas cosas que puedan posibilitar que otro acceda a un contenido de una manera ilegítima. En cualquier caso, como te digo, lo que sí que quiero decir es que el acceso a información de un dispositivo debería hacerse únicamente con autorización. Con autorización escrita por parte de un juez o por parte del dueño titular del dispositivo y o de la información que hay contenida dentro. Entonces, eso por una parte. No sé si me dejo algo de la pregunta. ¿Me puedes repetir de lo que me falte por contestar, por favor?
Sería todo. Sí, sería todo.
Vale, pues esa es la respuesta que doy. Es decir, en mi caso, como solamente hago casos en los cuales el dispositivo está desbloqueado o la persona me da la contraseña de desbloqueo, el pin de desbloqueo, el pattern o lo que sea, pues no hay ningún problema en ello.
Bien, Lorenzo, pues ha sido muy entretenido tenerte con nosotros. Ya estamos por terminar. Más sin embargo, siempre nos gusta cerrar con una sensación de que la ciberseguridad es lo que se busca. Entonces, pues, que nos des algunos tips para securizar quizá la computadora o el móvil o, pues, no sé, tu red. ¿Qué pueden hacer las personas para evitar que un ciberdelincuente pueda llegar a causar algún efecto en su infraestructura?
Pues es una pregunta que da como para otro podcast completo. Pero básicamente, yo he llegado a la conclusión de que no hay nada que se pueda hacer para garantizar al 100% que un incidente de seguridad no va a ocurrir. No hay nada que puedas hacer. Lo único que puedes hacer es, como bien decís, tomar medidas de precaución, por una parte en diferentes capas, ¿no? En capa de sistemas, capas de aplicaciones, capas de infraestructura, un buen diseño de una infraestructura que a día de hoy es cada vez más difícil por la infraestructura mixta, ¿no? O híbrida que tienen las organizaciones en parte on-premise, parte en servicios ofrecidos por cloud o directamente que lo tienen todo en el cloud, ¿no? Es bastante complicadas las empresas que lo tienen todo on-premise. Generalmente, en muchos casos, suelen ser empresas pequeñas que dicen, mira, pues yo lo tengo aquí porque tengo un servidor de hace 20 años, ahí está con su Windows 2003 funcionando súper bien y ahí anda, ¿no? Esto que os digo es verdad, ¿eh? O sea, me han pasado muchos casos de estos. Hay otros casos en los cuales sí que es cierto que, bueno, y obviamente las como digo, las sugerencias o los tips, como decís vosotros, más típicos, pues son mantener sistemas actualizados, sistemas parcheados, mínimo nivel de exposición hacia internet de los servicios estrictamente necesarios, configuración en modo paranoid de esos servicios en concreto, puestos a intentar identificar actividad maliciosa, configuración de sistemas de detección de intrusos de diferente índole, ¿no? Basados en análisis de red, basados en análisis de actividad dentro de un propio host, sistemas EDR, por supuesto, EDR que integren algún tipo de anti-malware y que centralicen todo eso con una consola que genere eventos y que sean eventos que uno se lea, que haya alguien que los pueda revisar, ¿no? Porque al final, pues todo muy bien, pero si nadie ve lo que está pasando, pues no vale para nada. Bueno, sí, vale para que te digan en algún momento a qué hora te robaron y qué te robaron, pero el concreto, el cómo te lo robaron o el la prevención es difícil. Por supuesto, el tener un punto de partida y el decir, mira, me han robado y ya está, pues eso no lo podemos evitar. O sea, ya digo, en algún punto habrá un punto de fallo, concienciación a usuarios, por supuesto, monitorización y actividad mínima, ¿no? De los usuarios, lo que sería el minimum, el least privilege en los usuarios para aquello que necesitan, ¿no? Y el acceso mínimo de lo que necesitan acceder, o el zero trust, ¿no? Que se llama ahora mismo el modelo zero trust de redes y de infraestructura, ¿no? Entonces, ese tipo de complementos o de enfoques, ¿no? De la seguridad son importantes. Sin embargo, y desde un punto de vista de la disponibilidad de los datos, yo he llegado a un punto porque a mí, a día de hoy, el top one de las amenazas en España, al menos, yo creo que coincidiríamos muchos profesionales de la seguridad, es el ransomware, ¿no? Entonces, el ransomware ha llegado a un punto en el cual es imposible de prevenir, imposible. Puedes tener todo esto, ¿vale? Pero en algún momento algo se va a escapar y basta con que un usuario que tenga acceso a más de una cosa en concreto abra un mail con algo en concreto, con un enlace en concreto y se líe, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros hemos apostado por ofrecer servicios de copias de seguridad, pero copias de seguridad que sean a prueba de ransomware. Nosotros aquí en España, digamos que desarrollamos un procedimiento basado en software libre que llamamos Reborn y que consiste en una copia de seguridad a prueba de ransomware. El tener una excelente copia de seguridad que sea fiable, que esté testeada e incluso decir, si me entra un ransomware, ¿qué va a pasar con mi copia de seguridad? O incluso, y ya es una cosa que no solamente es por la ejecución de un ransomware, sino que muchas veces el ciberdelincuente o los ciberdelincuentes lo que hacen es acceden a una empresa, a una organización y se enteran mejor que tú de cuáles son los procesos de la organización, dónde hace las copias esta máquina, qué NAS hay en la empresa donde se guarda la información, tiene algún zero day o algún uno day o alguna vulnerabilidad conocida ese NAS, la gestión de ese NAS, el usuario es admin admin o es admin QNAP o es admin Synology, o qué es, cómo se puede acceder de una forma fácil a ello, incluso en algunos que lo mandan a la nube, también hemos tenido casos en los que ha habido incidentes que las copias de seguridad en la nube las han eliminado previamente, ¿vale? Y directamente esa información se ha muerto, no existe, adiós, bye bye. Entonces, te dejan con que la información de tus copias de seguridad en la nube no existen, las de los backups locales están cifradas y las de los servidores con la información principal también. Y te tienen agarrado de ahí mismo, ¿no? Entonces, al final, en lo que hemos orientado nuestros esfuerzos, que creo que es una solución que es buena para las diferentes empresas, es Reborn como sistema de copias de seguridad a prueba de ransomware. Es decir, un sistema de copias de seguridad que aunque te lo cifren, que lo visible puede ser cifrable, seamos capaces de recuperarlo tanto en local como tanto en remoto y que sea pues lo más imposible posible, valga la redundancia, que esa información nos la cifren. O sea, en eso nos hemos enfocado como algo que creemos que es bueno para las organizaciones y que en lo que podemos aportar valor. Y, por supuesto, en identificar el cómo te han entrado, el hacer ese forense a la infraestructura para identificar cómo han logrado acceder, cómo han logrado explotar o qué han logrado explotar, si es que han tenido que explotar algo, para llevar a cabo pues, todas las acciones y dejarte sin datos, ¿no? ¿Para qué? Pues para, por lo menos, cerrar ese punto o cerrarlos todos aquellos que podamos en un momento, ¿no? Entonces, eso es un poco tips. Ya digo, da para un podcast completo. Cuando queráis, hacemos otro y hablamos únicamente de eso porque da para mucho.
Perfecto. Y una última pregunta. ¿Cuáles son tus herramientas de cómputo forense favoritas o cuáles te han sido de muchísima ayuda al momento de llevar un caso?
Vale. Pues mira, gracias por... Vamos, juro a los oyentes que esto no estaba pactado. Vamos, ninguna de las preguntas lo estaba, pero en concreto... La herramienta favorita a día de hoy o en la cual estamos bastante centrados es WinTriage, una herramienta que hemos hecho en Securízame precisamente para la extracción de evidencias de una máquina viva y también incluso es útil en una imagen de una máquina, de una imagen hecha a una máquina, ¿no? Entonces, a un sistema. Entonces, en este caso, WinTriage, yo diría que es una herramienta favorita, claro, favorita para mí, imagínate, la he hecho yo, pero realmente herramientas per se, pues podría hablar de RecRipper como una herramienta imprescindible en el análisis forense de cualquier sistema Windows, AutoRip, una herramienta que conoce menos gente, pero que utiliza RecRipper por debajo y los plugins de RecRipper para analizar la información de diferentes hives del registro y presentarla de una manera distinta, que a mi gusto pues es bastante interesante el cómo lo muestra. MFTDAMP, herramienta imprescindible a la hora de acceder al contenido de una, vamos, parsear lo que sería una master file table de un sistema de ficheros NTFS. NTFS LogTracker, una herramienta hecha por un coreano, Kim Jung-un o algo así, no me sé muy bien ahora mismo el nombre, que al final lo que te permite es parsear el contenido del log file, del journal y entender, ver la película, ¿no?, de las últimas acciones que han sucedido en un sistema de ficheros. Muchas de las herramientas de Nirsoft son mis favoritas, no favoritas per se, sino porque las usas, ¿no? Autoruns, de sysinternals, de Nirsoft, como decía antes, pues, por ejemplo, Full Event View, Winlog on View a la hora de ver eventos de una forma del security.vtx de una manera rápida. Yo qué sé, si es que al final utiliza uno tantas. Shellbacks View, por ejemplo, para ver las shellbacks. No sé, o sea, es que ya digo, Event Explorer también es una herramienta interesante a la hora de analizar eventos de Windows. Para shellbacks, para Link Parser, por ejemplo, de For Discovery, para analizar ficheros LNK. De Mitech, hay una herramienta que sirve para analizar los Automatic Destinations, ¿no?, las JAMList, directamente para extraer de las JAMList los ficheros LNK y analizarlos después con Link Parser. USB Detective para identificar los ficheros USB que han sido, dispositivos USB que han sido conectados o a los cuales han sido interactuados desde una máquina Windows. Eso tiene una versión community y una versión de pago. La versión community es, no es lo mejor del mundo porque podría, digamos, porque la versión completa sí que debe analizar todo. La versión community viene recortada para el análisis de algunas cosas, pero es bastante efectiva. Yo qué sé, ya digo que podría estar hablando de herramientas mucho rato porque utilizo muchas porque al final te tienes que hacerlo, ¿no? Browsing History View de Nirsoft, por ejemplo, también como herramienta para análisis de historial multinavegador, por ejemplo, no sé. Ya digo, mis herramientas favoritas, pues ahí tenéis unas cuantas. De las que sí que huyo son, por ejemplo, de herramientas que te lo dan todo hecho. Aquellas que te prometen que tú les pasas una imagen y que te entregan prácticamente hasta el reporte, no es cierto. No, no hay nada, creo, a día de hoy que pueda superar a la mente humana, de momento, en cuanto a la correlación de eventos y a la correlación de información, ¿no? Datanumen, no sé cómo se llama Datanumen, Datanumen Mail Recovery o algo así, no estoy seguro ahora mismo, sirve para recuperar información haciendo carving en ficheros de correo, en ficheros PST y OST, por ejemplo, también. Esa la tengo de pago. Esa es la, yo creo que de las pocas herramientas que tengo pagadas sería esa. Es que no me acuerdo, Datanumel, Email, View, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la herramienta, pero vamos, la tengo y la uso bastante a menudo. Y bueno, muchas herramientas al final que uno se tiene que hacer, scripts que te ayudan en la aceleración en determinadas cosas, como por ejemplo, como decía, WinTriage, permitirme el spam, es una herramienta gratuita, de uso libre, está en la web de Securízame, si vais a www.securizame.com/news, en el blog, buscáis por WinTriage directamente y aparecen varias entradas, podéis descargarla, es gratuita. Tiene ciertas dependencias que hay que descargar desde sus propios orígenes y bueno, a vuestra disposición para que cualquier cosa que no funcione o que creáis que se pueda mejorar, open de implementar funcionalidad nueva en WinTriage en futuras versiones.
Pues bien, Lorenzo, ¿qué me queda más que agradecerte por toda la información que nos has brindado? Más que una entrevista, eso se ha convertido en una clase extensiva de cómputo forense. Muchas gracias por ello. Creo que la audiencia va a estar muy satisfecha con lo que hemos logrado. Me gustaría invitarte nuevamente. Después hablaremos de otros temas. Espero te hayas sentido cómodo en esta tu casa, la jaula del noob. Y pues, muchas gracias.
Un placer, mil gracias a vosotros por contar conmigo y a vuestra disposición para cuando queráis.
Bien, algo más que nos puedas dejar por ahí. Por aquí. Sí, dime, Debu.
Sí, no, es que le decía a Lorenzo que pues ha sido un verdadero placer tenerlo por aquí y muchísimas gracias por tu visita, Lorenzo.
Nada, a vosotros, ya digo que para cuando queráis, teníamos pendiente con Héctor, pues contactar para cosas, muchas veces me ofrece cosas, digo, bueno, al final luego pues no le saldrá, no qué sé yo, digo, bueno, este era un podcast que era suyo con otros amigos, así que encantadísimo, o sea, ningún problema.
Bien, pues muchas gracias, esto fue La Jaula del Noob, no olviden compartir y dar like, hasta la próxima.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.